A ver, lo que intentamos hacer después de muchos años de trabajo sobre el tema era de alguna manera hacer precisamente una visita guiada, digamos, algo introductorio, y que sirviera para distintos públicos. Una patita académica, una patita para gestores del desarrollo emprendedor, para lo que nosotros, bueno, lo que se denomina policy makers o hacedores de políticas públicas, y también para emprendedores. La idea era que recorriera un poco el mundo emprendedor desde las tres miradas, y esos condimentos están presentes a lo largo de todo el libro, con la idea de que cualquiera que lo lea, no importa dónde esté parado, de alguna manera le reporte algún eco a lo que él está haciendo.
¿Esto tiene relación con ese encuentro muy bonito que hicieron en La Rural hace dos meses, tres meses atrás?
Por supuesto, y con el que hicimos hace dos días atrás en Comodoro y hace tres días atrás en Puerto Madryn, que fue una jornada de capital emprendedor. La verdad es que ahí, bueno, nada, un poco nosotros, el libro es el reflejo también de lo que venimos haciendo, y lo que tratamos de hacer es estar siempre en la vanguardia de lo que va pasando y de alguna manera también crear tendencias en lo que va sucediendo en el mundo emprendedor. No es que somos ajenos, la verdad es que parte de lo que está pasando en Argentina tiene que ver con gente como nosotros que alrededor del país hace estas cosas. A mí me ha tocado trabajar en el Estado Nacional, en el Estado Provincial, en el Estado Municipal, y siempre íbamos tratando de aportar a este paisaje del mundo emprendedor. Entonces, la verdad es que sí, tiene que ver con empresarialidad de triple impacto, que tenemos una buena noticia. El día que estábamos, el jueves, estábamos en un evento de capital emprendedor que está enfocado en fomentar la inversión privada en emprendimientos, y ese día celebramos que la Cámara de Diputados dio media sanción a la ley de empresas de triple impacto, que en Argentina es la ley BIC, por empresas de beneficio e interés colectivo, que tuvo que ver con lo que hicimos aquí en La Rural en el mes de octubre. Mira. Así que estábamos en un evento de capital emprendedor celebrando que había salido hasta la media sanción, y supuestamente la semana que viene entra en tratamiento del Senado, así que es posible que Argentina tenga una ley de para identificar a las empresas de beneficio e interés colectivo. Está muy bueno.
Bien. Juan, te pregunto directamente una pregunta que va con el título del libro. ¿Qué es incremental? ¿Es un concepto ya que viene acuñado de antes, inventado por ustedes, una mezcla de ambas? ¿Con qué nos encontramos en ese concepto?
Un concepto adoptado por nosotros, tiene que ver con el mundo de la innovación y tiene que ver con el mundo de la planificación. Un poco en los dos mundos se usa el concepto de incremental. Y básicamente tiene que ver con el proceso de mejora sobre una base preexistente, ¿no? Entonces, nosotros venimos de una época de innovaciones radicales. Las innovaciones radicales son las que redefinen el tablero de juego. En la década del 80, en la década del 90, con las tecnologías de la comunicación y de la información, la revolución de las computadoras y todo lo que hoy vivimos, digamos, y la tecnología que nos permea en cada centímetro de nuestra vida, fueron innovaciones radicales que trajeron modos nuevos de consumir, de comunicarnos, de comportarnos.
Sí, modificó nuestra vida. Exactamente. Literalmente.
Y después, sobre esa innovación radical, vinieron un montón de innovaciones incrementales. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, ya existen las tecnologías de la comunicación, de la información. ¿Qué hacen los emprendedores? Bueno, la aprovechan para generar nuevos servicios y nuevos productos. Y esos nuevos productos y esos nuevos servicios son los que nos modifican la cotidianidad mucho más que la innovación en sí misma, digamos, porque algo que pasa, digamos, solamente en un nivel muy macro o en un nivel muy de laboratorio o lo que sea, la verdad es que no termina impactando en nuestra vida. Pero los emprendedores que usan esa tecnología y lo llevan a la cotidianidad con un producto o un servicio son los que terminan haciendo que nos comportemos distinto y en este caso lo que fomentamos es mejor, digamos.
Juan, te invito a que hagamos un pequeño paréntesis, que estaban por llegar las noticias aquí, sí, y seguimos charlando, ¿eh?
Dale.
Juan Pablo Luna está con nosotros, es director general de inversiones del Ministerio de la Provincia de Chubut y está charlando con nosotros por el tema del libro que acaba de sacar, ¿eh?
Es la hora 17 en todo el país. Aerolíneas Argentinas ofreció una suma fija para diciembre y un aumento del 14% entre enero y febrero. La compañía ofrece pagar con los salarios de diciembre un monto fijo de entre 5.000 y 30.000 pesos según cada gremio y cada categoría. Con esta suma fija, la compañía considera que se cerraría el tema de la cláusula gatillo.
Internacionales.
El presidente de Francia confirmó que otorgará un aumento de 100 euros al salario básico. Emmanuel Macron lo confirmó en un mensaje a la nación tras un mes de protestas. Compartimos la información con traducción de la agencia Euronews.
Es la cólera de los asalariados que no logran llegar a fin de mes. Es la de la madre de familia, viuda o soltera que no tiene forma de que sus de hacer cuidar a sus hijos, que no llega a fin de mes. El de los jubilados modestos que han contribuido todas sus vidas y a menudo no consiguen salir adelante. Es de los más frágiles.
L'état d'urgence économique.
Es en primer lugar el estado de urgencia económica y social el que voy a decretar hoy. Pido al gobierno francés, al parlamento, de hacer lo necesario para que podamos hacer desde el principio de año que viene. El salario de un trabajador medio va a aumentar 100 euros.
Deportes.
Continúa la 13ª fecha de la Primera B Nacional. Comenzó Almagro 0, Central Córdoba de Santiago del Estero 0, 9:05 Arsenal frente a Chicago, 22:00 Mitre Santiago del Estero, Deportivo Morón. Y mañana, 9:05 cierra la fecha Santa Marina de Tandil frente a Sarmiento de Junín.
Datos del tiempo. En Salta, temperatura 30 grados 5 décimas, humedad 40%, el cielo está parcialmente nublado. En Buenos Aires, temperatura 29 grados 7 décimas, la térmica 30 grados, humedad 45%, con cielo despejado.
Informó Nacional.
Nos escuchás en Nacional Esquel por AM 560 y FM 88.7. Señal Federal.
Soy Nacional.
Sintonizá la AM 560. Curiosamente, Mauro Mateos, Chavo Ortiz. De lunes a viernes, de 15 a 17, por Radio Nacional Esquel. Y que tu mente sea, curiosamente, una mente curiosa.
Seguimos aquí en Curiosamente, son las 17:02. Vamos a aprovechar un ratito antes de que llegue Francesco aquí a Radio Nacional Esquel para poder compartir la música de este artista italiano que llegó aquí a nuestra ciudad, golpea las puertas y lo vamos a atender aquí en Curiosamente. Buenas tardes, dice, le mandamos un saludo grande a Radio Nacional, Curiosamente, bueno, le mandamos un abrazo grande, no sé quién es el que manda el saludo. Y un saludo también, aprovecho aquí a mandar a María Eugenia Gutiérrez, que si está escuchando, queríamos hacer una charla con ella, que tiene que ver con el emprendedorismo también. Sí. Pero vamos a ver si mañana continuamos con esta charla, ¿eh? Y en este caso continuamos con Juan Pablo Luna hablando del disco. Es músico, vamos, fue vamos, músico todavía, también. Sí. Fue músico. Incremental.
¿Qué es un vinilo?
Una visita guiada al mundo emprendedor. Siempre digo que los procesos culturales, académicos, etcétera, van un pasito atrás, sí, ¿no? Atrás de lo sí que va sucediendo, y creo que para hacer más dinámica una sociedad, estaría bueno que esos pasos vayan más cerca de lo que está sucediendo, ¿no? Sistematizando lo que va sucediendo. A mí me parece que en este caso viene a cumplir esa parte, esto va muy al lado de lo que está sucediendo en este momento, este libro de Incremental. Lo digo como un lado positivo, ¿no?
Sí, fue la idea, Mauro. La verdad es que atrás del, justamente, el mundo emprendedor tiene mucho humo, lo decíamos en la apertura de la presentación del libro, y es cierto, porque en la medida en que se pone sobre el hay cierta tendencia, cierta moda, y cuando se pone sobre el tapete, bueno, hay de todo dando vueltas. Entonces la idea era poner un poco blanco sobre negro, y la verdad es que en el último periodo, cuando digo el último periodo, digo la última década, en los últimos 10 años hubo realmente una revolución metodológica en el mundo emprendedor. Cuando se empezó a hacer desarrollo emprendedor, las herramientas que existían, metodológicas, venían del mundo pyme, antes del mundo corporativo. Entonces, las herramientas que se utilizaban eran herramientas tradicionales de planificación, plan de negocios, y herramientas de ese tipo, que sirven muy eficientemente para mercados que ya se conocen, para productos que penetran en esos mercados. Y la verdad es que los emprendedores lo que hacen es justo lo opuesto, redefinen el mercado con sus ofertas, y no le hacen caso a las predicciones. De hecho, la parte buena que tienen, y por eso genera el impacto social positivo, es que no se quedan con el no, digamos. Van por el sí y refinen la regla de juego. Entonces el mundo emprendedor tuvo que aprender de eso que hacían los emprendedores y dar cuenta de eso. Y entonces, cuando hubo productos lo suficientemente innovadores como para redefinir el mercado, la verdad es que lo que terminó pasando es que las metodologías de desarrollo emprendedor tuvieron que adecuarse a lo que efectivamente hacían los emprendedores, más que proponerle, bueno, vos lo que tenés que hacer es tal cosa, decir, bueno, a ver, contame cómo lo haces, y entonces acompañamos ese proceso. Y ahí surgieron un montón de metodologías, algunas metodologías de pensamiento diseño, de pensamiento visual, y algún cuerpo de metodología que son las más revolucionarias, que se llaman metodologías ágiles, porque justamente lo que tratan de hacer es que la curva de aprendizaje sea lo más rápida posible. Y esas metodologías lo que hicieron en todo momento es meter al usuario dentro del proceso de planificación. Entonces, en lugar de planificar en abstracto lo que voy a hacer y construir castillos de arena de la planificación, que son un ejercicio mental fenomenal, pero después no se condicen con la realidad, bueno, lo que hicieron estas metodologías es largar rápido la acción al emprendedor y minimizar el costo de aprendizaje. Entonces, un poco lo que tratamos de hacer con Incremental era contar esto que pasó y de alguna manera también ayornar un poco metodológicamente lo que está pasando en la escena emprendedora actual.
A golpe así de vista, libro que obviamente lo voy a adquirir, me voy a ir a la librería enseguida a buscarlo. Tiene que ver con esto, con uno ve datos también, que sí, trabajan con muchos datos, también infografía, sí, que me parece fundamental eso, ¿no? Sí. Me parece que es un dato a destacar este.
Sí, eso fue básico. Digamos, un poco lo primero que hicimos fue el relevamiento bibliográfico, que hay que hacer por defecto. Digamos, lo primero que hay que hacer es ser serios en lo que se va a proponer y llegar a exponer el estado del arte. Eso fue lo primero que hicimos. Y lo segundo que hicimos, hay distintos organismos que hacen una mirada sobre el desarrollo emprendedor a escala nacional, a escala latinoamericana, uh-huh, algunas tendencias globales, etcétera. Entonces también jugamos un poco con esos datos nacionales para dar cuenta de lo que estaba pasando en Argentina. Es un libro muy enfocado en Argentina. Si uno lo lee, la verdad es que casi todos los datos están referidos a Argentina. Nos parecía que esa era la escala en la que podíamos trabajar cómodos. Nos hubiese gustado una escala latinoamericana, pero la verdad es que eso era mucho más osado y la escala nacional creo que iba
bien. Pero me parece que viene bien, perfecto, para dar el puntapié ahí, ¿no?
Sí. Juan Pablo, decinos 1, 2, 5, 15 emprendedores locales que vos decís, ¡ja! Mirá vos, esto no se me hubiese ocurrido hacer esto.
¿Lo pones en aprieto?
No.
Por eso digo 1, 2, 3, 15, no sé. No me digas, son todos los mismos. 13
que pusimos en el libro, porque ahí lo que intentamos hacer.
¿Cuántos pusieron en el libro? ¿3?
Creo que son 13. Ah, si 13. Yo no me equivoco en la presentación del libro, en realidad lo que hice fue contar el libro de la mano de los emprendedores que ilustraban como casos.
Sí.
Y lo que hicimos fue en realidad usar a los emprendedores en lo notable que habían hecho para ilustrar lo que nosotros queríamos decir en ese
capítulo. Laburaron ellos y ustedes se llevaron la gloria, bien.
Por supuesto, en realidad bien. Lo que digo, ¿no? Aprendemos de los emprendedores y parte de lo que hay que hacer es justamente eso, digamos, lo que uno cuenta que pasa en la teoría después lo puede ilustrar con un caso concreto de gente que lo hace. Y la verdad es que, por ejemplo, uno de los emprendedores que estuvo presente en la inauguración, que tiene vínculo con Esquel indirecto, porque su abuelo era un empresario que invirtió acá en Esquel, me lo presentó Wenú Mastronardi hace unos años, es Joel Chornik, que es un pibe que fundó un emprendimiento cuando tenía 15 años.
El lenteja, le decían al barrio.
Sí, un animal, un emprendimiento de hosting, y lo agarró el 2001 con, digamos, él pagaba servicios en el exterior con dólares, y de repente el dólar que salía uno pasó a valer 4 de un día para el otro, y un montón de clientes que eran clientes de él, empezaron a otras empresas de su rubro empezaron a cerrar, básicamente, y lo que él hizo en lugar de cerrar como estaban haciendo las demás fue ampliar agresivamente su estrategia de captación de clientes, y lo que hizo fue aceptar cuasimonedas. En ese momento estaban todas las cuasimonedas dando vuelta, y no solo no cerró, sino que salió agresivamente al mercado. y captó un mercado que también estaba hosteando en el exterior y empezó a hostear en Argentina para poder pagarlo en pesos.
Hostias.
Bueno, hostias. Ese es uno de los ejemplos muy muy cortitos que pusimos. Sí. Después pusimos el ejemplo de buenavibra.es, que es un sitio de buenas noticias, noticias buena onda, digamos, que hay sí. en internet. Y el diferencial, la verdad es que uno mira el sitio y dice, bueno, ¿qué tiene de valor competitivo esto? Hay varios de ese rubro.
Noticias bueno, positivas es una.
Noticias positivas es uno más o menos afín, sí. digamos. Podría decir que están dentro del rubro. Uh-huh. Lo que tiene buena vibra es un uso intensivo del capital social que tenían los fundadores. Entonces, en función de sus vínculos, lograron explotar.
Bien.
Andrea de Noticias Positivas también, digamos, sí, sí. obviamente. Podríamos haber puesto tranquilamente ese ejemplo. Después pusimos a los chicos de... Lisis, que es una empresa de Bariloche que se dedica a la nanotecnología, y estuvo bueno ese ejemplo porque en realidad ellos no están dentro de no son un servicio digital, son un servicio, digamos, producían nanopartículas y las comercializaban, pero tuvieron que descubrir en el medio cuál era el producto, quién era el cliente, descubrieron que el producto en realidad era un servicio y lo que tenían que brindar era un asesoramiento de la mano de lo que ellos producían, que eran nanopartículas, que además no entraban dentro de ningún nomenclador para exportarlo, con lo cual para exportarlo tuvieron que hacer toda una reingeniería. Bueno, insisto, digamos, son ejemplos como notables que fuimos encontrando, y después algunos más locales, de los cuales nosotros estamos enamorados, por ejemplo, los que tienen que ver con bebidas aquí en Chubut, Sergio Rodríguez en Antifol, la descripción, muy muy interesante la descripción de cómo los emprendedores conforman la oportunidad. Nosotros lo que decimos en el libro es que no es como lo proponía la economía tradicional, de que los emprendedores detectan una necesidad externa. En realidad los emprendedores proponen y configuran una oferta en función de lo que ellos ya son, de lo que tienen adentro, etcétera. Y bueno, la descripción de Sergio, cómo encontró la oportunidad en ese espacio, en función de lo que había visto, etcétera, nos valió esta descripción. La gente de la Lazana Whisky, que invirtió fuertemente en el incremento de sus propias capacidades y se fueron a estudiar al exterior antes de ponerse a hacer un litro de whisky. Digo, nada, fueron distintos ejemplos que fuimos tomando para ilustrar las cosas que nos parecía piola resaltar.
En 15 segundos, Juan, ¿hay idea de presentarlo formalmente aquí en Esquel, el libro?
Idea sí, la verdad es que, nada, el año fue arrollador.
Para el año que viene seguramente va a haber la presentación,
seguro que sí,
¿eh?
Seguro que sí.
Te dejo pendiente una pregunta, una inquietud que tengo para la próxima, porque no tenemos tiempo, pero sí, agradecido y felicitarte a vos y a Graciela por este libro, porque para mí era súper necesario que aparezca en algún momento determinado y me parece que es justo este momento, ¿eh?
Bueno,
felicitaciones, Juan.
Gracias. Gracias por venir.